buenos días, amigos todos. Una vez más, queremos reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos propone en este domingo. Estamos en el domingo que se llama séptimo del tiempo ordinario y ya estamos en el ciclo B. Por lo tanto, en el Evangelio siempre suele ser de San Marcos. Pues bien, hoy vamos a reflexionar un poco sobre el perdón. Cristo perdona, nos enseña también a que nosotros sepamos perdonar. Y desde el principio, pensando en que vamos a ir a la misa para alabar a Dios, glorificarle, darle gracias, pero también para pedirle perdón, le digamos, tú que siempre nos perdonas, nos escuchas, nos ayudas, porque nos quieres mucho, ten piedad. Jesús está deseando perdonarnos. En la Santa Misa se nos hace un signo de perdón, aunque sabemos que necesitamos ir a la confesión si tenemos pecados graves. Y Jesús nos ayuda a nosotros, sobre todo si de sabernos ayudarnos unos a otros. Y todos tenemos que llevarnos a Jesús. Pues veamos lo que nos dice hoy el Evangelio, que es de San Marcos, como hemos dicho, al principio del capítulo segundo. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos letrados que estaban allí sentados pensaron para sus adentros, «¿Por qué habla este así? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, «¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», entonces le dijo al paralítico, «Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, «Nunca hemos visto una cosa igual». Pero oigamos de nuevo este Evangelio y sacremos los mensajes principales.
El Señor está de vuelta, se escuchó en Cafarnaún. Las noticias como esta no eran cosa tan común. Todo el pueblo, según cuentan a Jesús, lo fue a escuchar. Hubo muchos que a la puerta se tuvieron que quedar.
Así que a Jesús le seguían mucha gente.
Cristo vino a perdonar, para ser los hombres nuevos, y nadie tramita.
Pero el mensaje principal es que Jesús vino a perdonar para hacernos hombres nuevos. Y unos hombres trajeron a aquel paralítico y le tienen que descolgar desde el techo.
En camilla está el lugar a un señor que de hace tiempo no podía caminar. Tanta gente había dentro que les fue imposible entrar. Y del techo decidieron la camilla descolgar.
Es hermoso la fe de aquellos hombres que le llevan a aquel paralítico a Jesús para que le perdone, es decir, sobre todo es para que le cure, pero Jesús le perdona, que para esto ha venido. Y Jesús se conmovió.
Por la fe que vio en aquellos, El Señor se conmovió y acercándose al enfermo con poder así le habló. Hijo mío, los pecados que tuviste hasta hoy te son todos perdonados, ten confianza en el Señor.
A los hijos de Pezuelo, Cristo vino a perdonar, para hacerles hombres nuevos y brindarles su amistad.
Jesús vino a perdonar sobre todo, principalmente, pero aquellos escribas pues pensaron a pensar que estaba blasfemando, y Jesús les dijo que es muy difícil perdonar, pero con más fácil es hacer que camine.
Que este hombre ha blasfemado, ¿cómo puede perdonar? Y Jesús con picardía preguntó sin contestar, que es más fácil que le diga, ponte en pie y echa a andar.
¿Qué es más fácil, perdonar o hacer que camine el hombre? Pues Jesús realiza las dos cosas para que así lo comprueben. Y Jesús va a realizar ese gran milagro y todos se quedarán asombrados.
Porque tengo en esta tierra el poder de perdonar. Hombre, toma tu camilla y a tu casa vete ya. Al instante todos vieron al enfermo caminar y asombrados se dijeron, nunca vimos nada igual.
Este es el gran ejemplo que Jesús nos enseña, que vino a perdonar para que nosotros seamos hombres nuevos y caminemos en la paz y en la gracia de Jesús. Hay una primera gran enseñanza en aquellos cuatro amigos que le llevan al paralítico donde Jesús. El paralítico es un hombre que no se puede mover y por lo tanto no puede ir donde Jesús, pero encuentra cuatro amigos que le llevan. O se lo pediría él, o le dirían los amigos, vamos, que Jesús está allí, Jesús te puede curar. El hecho es que este es un ejemplo hermoso, de tal manera tan hermoso, que luego Jesús, cuando le va a perdonar, dice el Evangelio, de una manera muy hermosa, que viendo la fe de ellos que tenían, porque la fe era principalmente de aquellos cuatro hombres. Hay tantos hermanos nuestros que están como paralíticos, a veces, claro, en el sentido material, verdaderamente enfermos, pero sobre todo en el espíritu, que no se atreven, que no pueden ir donde Jesús, y nosotros le podemos hallar, llevar, y podemos hallar esa unidad, esa paz, esa comprensión, esa solidaridad que debe haber de unos para con los otros. Tenemos que decirnos mucho más veces, dame tu mano, andaremos siempre juntos.
Dame tu mano, andaremos siempre.
Marchamos cantando la alegría que se hace amistad. Juntos unimos las manos ofreciendo un abrazo de paz. Juntos brindamos al mundo el esfuerzo de hacerlo mejor. Juntos decimos a todos que es más fácil si reina el amor.
Y lo curioso de esta transcripción de San Marcos es que nos lo pinta de una manera gráfica tan curiosa, de que aquellos hombres no podían entrar por la puerta porque estaba todo lleno, y van al techo y levantan unas tejas, pone aquí en esta versión, unas losetas en otros lugares, que era algo fácil, relativamente fácil de abrir. Claro, no era un techo así como nosotros, se podía decir también quitar una hoja de zinc. Bien, el hecho es que podemos decir que la fe de aquellos hombres mueve montañas y remueve los tejados.
Por Dios, juntos soñamos canciones que nos hablan.
Y aquellos hombres se encuentran la solución, lo que ellos querían. Por fin el paralítico lo ponen delante de Jesús. Y Jesús, pues claro, lo que ellos querían sobre todo primeramente es la curación del cuerpo, pero Jesús no había venido para curar los cuerpos solamente, claro, también, pero principalmente es para sanar el alma, para perdonar los pecados. Y como vio gran fe y como vio una buena voluntad en aquel paralítico, entonces le dice: tus pecados quedan perdonados. Él podía perdonar porque era Dios, pero aquellos letrados, aquella gente que se creía que lo sabía todo, dice: pero ¿cómo puede ser esto? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y tenían razón. Solo Dios puede perdonar los pecados, nadie más puede perdonar. Pero claro, es que Jesús era Dios, lo tenían que organizar. Y cuando perdona un sacerdote, alto ahí, el sacerdote no perdona los pecados, los perdona Dios en la confesión. El sacerdote presta la voz, presta las manos, pero el que está perdonando es Jesús. Lo mismo que en la Eucaristía, el que está realizando la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo es él mismo que lo está realizando a través del sacerdote. Pero este es el poder que dio Jesús a los apóstoles, sobre todo el día de la resurrección, y este es el poder que la Iglesia desde el principio ha sostenido, y esa voz de la Iglesia es la voz de Dios. Claro que de nada valdría el que un sacerdote diga: yo te perdono, si en el fondo, en el corazón, no está arrepentido aquella persona que está pidiendo el perdón. Por eso, al mismo tiempo que dice los pecados al sacerdote, en el fondo de su corazón, pues tiene que decir también al Señor: hoy vengo a decirte a ti, mi Señor, que yo no soy nada, que soy pecador.
Hoy vengo a decirte a ti, mi Señor, que yo no soy nada, que soy pecador. Que yo no soy nada, que soy pecador.
Mas cuando yo pienso en ti, mi Señor, recuerdo que dices que tú eres amor. Por eso te pido perdón, Señor. Por eso te pido perdón, Señor.
Y para aquel que le pide verdaderamente perdón, Jesús se compadece como se compadeció de aquel paralítico y le habló con ternura y le dijo: ánimo, hijo, y le perdona los pecados. Y empezó a ser un hombre nuevo y le dice: te quito ese peso que llevas dentro, te libero de esas ataduras que te paralizan el alma, te quito tus remordimientos y tristezas, te regalo un montón de libertad y alegría.
Soy yo, y una vez
Jesús refleja en sí toda la grandeza y la misericordia de Dios. Es capaz de perdonar, es capaz de hacer que renazca la persona, que un viejo vuelva a nacer y se abra la esperanza, que un avaro reparta sus riquezas, que el ser más abominable recupere la dignidad de todo ser humano, que el ladrón termine robando el cielo.
Cual hijo que vuelve a su padre Dios, tengo arrepentido, vengo.
Y Jesús completa el signo y dará la salud al cuerpo del paralítico. Rejuvenecido en el alma, rejuvenece también el cuerpo. Es como una derivación o consecuencia. Normalmente Jesús representa a lo que ha venido a hacer, a salvar al hombre entero. Todo va unido. Multiplica los panes para saciar a los hambrientos, pero enseguida les habla del pan de vida. Cura un ciego y les dice: pero yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Y al revés, quita los pecados del paralítico, pero le quitará también su parálisis. Y así tenemos que hacer nosotros, debemos ser pastores en plenitud, en lo que podamos, pero seguir a Jesús, quitar las culpas y liberarles de las parálisis. Muchas veces va junto, es decir, hay males físicos que van muchas veces unidos con los espirituales, otra vez no siempre va unido. Porque del pecado pues provienen las grandes injusticias y las grandes violencias que originan muerte, lo que se llama la cultura de muerte. Y de los vicios, de los grandes vicios, vienen muchas enfermedades. Entonces, la solución está liberar el alma y también se va liberando el cuerpo, sobre todo cuántos vicios y las drogas, etcétera. Pero escuchemos a Jesús, que nos va liberando, y recordemos que nos liberamos unos a otros. Recordemos como unos niños nos dicen, como aquellos cuatro amigos corrían y corrían para salvar a su amigo. Es como si le dijeran: no te acuerdes ya de lo antiguo, ahora ya es una vida nueva, eres un hombre nuevo. Bueno, pues el que se perdona, el que siente que sus pecados han sido perdonados, también es un hombre nuevo. Y por eso, precisamente, nos recuerda esta idea, aquello del profeta Isaías, el segundo profeta Isaías, cuando les decía del destierro, cuando estaban en el destierro los israelitas, que Dios iba a realizar algo maravilloso. Bueno, pues nos recuerda la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 43. Esto dice el Señor: no recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo para apagar la sed del pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. Pero tú no me invocabas, Jacob, ni te esforzabas por mí, Israel. No me saciabas con la grasa de tus sacrificios, pero me avasallabas con tus pecados y me cansabas con tus culpas. Yo era quien por mi cuenta borraba tus crímenes y no me acordaba de tus pecados. El profeta aquí recuerda cómo verdaderamente, si están en el destierro, ha sido por los pecados que han hecho. Dios les va a perdonar los pecados y va a hacer algo nuevo, va a realizar una novedad. Claro, a veces cuando decimos que no conviene recordar el pasado, depende de qué pasado, a veces hay que recordarlo para sentir más nuestras culpas. Hay personas que dicen: bueno, yo he perdonado, pero siempre lo recuerdo. Bueno, pues si lo recuerdas, sigue perdonando. No conviene recordar el pasado cuando nos perjudica. Podría ser por cosas psicológicas, o en fin, por vivir más de recuerdos que de realidades, por apegarse a las tradiciones rutinarias, por perder la ilusión y la esperanza de renovación. Entonces, en este sentido, pues hay que leerlo, pero hay que pensar en algo futuro, no ser personas de nostalgias, sino de esperanzas que miran lo porvenir. Tenemos que ser personas de esperanza, de progresismo en el sentido espiritual, de progreso espiritual, de buscar el bien y la paz para nosotros y los demás. Ser hombres nuevos significa, pues, ser hombres nuevos, cambiar del todo. Pero nosotros a veces decimos sí a Dios y luego volvemos a decir no. Y claro, Jesús fue el que siempre decía sí. Bueno, algo de esto nos dice San Pablo en la segunda lectura, que es de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo primero, desde el versículo 18, que dice así: Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no es fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano, Timoteo y yo os hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. En Él todo se ha convertido en un sí. En Él todas las promesas han recibido un sí. Y por Él podemos responder amén a Dios para gloria suya. Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Y como tenemos el Espíritu de Dios, pues debemos aprovecharlo y ser consecuentes con lo que realizamos con ese Espíritu. Pero claro, también para eso tenemos que pedir ese don del Espíritu, ese don al Espíritu Santo, para poder decir, cuando decimos sí, que sea sí, cuando decimos no, no, cuando decimos amén, que sea de verdad. En la misa a veces decimos amén y no nos damos cuenta de lo que significa. Amén significa así sea, así es verdad. Y San Pablo nos dice que Jesús es el amén del Padre. Podamos responder nosotros amén a Dios para gloria suya, como nos dice San Pablo.
Cristo es el amén del Padre, es el cumplimiento fiel de las divinas promesas que se realizan en Él. Es Cristo nuestro amén, el sí, Padre, que rezamos, por Él viene.
Y por eso Jesús, cuando nos perdona de verdad. Él es magnánimo perdonando, y es lo más sublime este perdón, que no es mezquino, sino que nos perdona de verdad. Y tenemos que mirar ya entonces el futuro y no mirar al pasado. Eso es lo que nos quiere decir la primera lectura, el profeta de parte de Dios, que miremos más con optimismo el futuro, siendo perdonados por Dios.
Hijos y Padre, al venir por nuestro amor a nacer, sí, Padre, la vida entera, Pascual padecer. Sí, Padre, lo que tú quieres siempre es para nuestro bien. Tú quieres que el hombre viva, por él viene.
Y decir amén a Dios es como pasar una página personal y colectiva y mirar al futuro, un futuro mejor de justicia humana, de verdad, de paz, pero por el buen comportamiento. Las cosas del mundo no se han de cambiar si no cambiamos nosotros, y cambiaremos pues diciendo amén, amén a las cosas de Dios, a los mensajes que Dios nos va diciendo a través de todos los domingos. Es el momento de buscar la unidad, la paz, la concordia, la fraternidad entre todos, y de darnos la mano unos a otros, como hemos ido diciendo en este Evangelio, en el mensaje principal que hoy nos da este Evangelio. Hemos recordado, terminamos el programa recordando cómo aquel paralítico por sí solo no hubiera ido a Jesús. A nuestro lado, ¿cuántas personas hay que necesitan de nosotros? Entonces, mira a ese hombre que hay junto a ti, dale la mano, no pienses más, porque en ese ser humano está Dios.
Mira a ese hombre que hay junto a ti, dale la mano, no pienses más.
Nunca podrás llegar a Dios si al hermano atiendes, llegas tu fe, llegas tu amor.
Hay muchas cosas materiales que necesitan, los países pobres necesitan de los países ricos, el que tiene que ayudar al que no tiene, pero también el que tiene espiritualmente tiene que ayudar al que no tiene espiritualmente.
Mira ese hombre que hay junto a ti,
hay personas que tienen buena fe, pero se encuentran como paralizadas, como quietas, no saben cómo caminar. Nada más hace falta que alguien le tienda la mano y camina ya hacia Dios. Seamos nosotros como aquellos amigos que tendemos la mano a estos paralíticos de la vida.
Cerca de ti, alguien está que pide amor.
Y a veces hasta para cosas tan sencillas como para ir a misa el domingo, hay gentes que no se animan por la costumbre, porque ya como no han ido, y digámosle que la iglesia es de todos, el templo es de todos, y todos nos sentimos animados para sentirnos hermanos allá donde Jesús nos invita, la iglesia nos invita a caminar en esta vida, que tendrá sus dificultades, sus penas, también sus alegrías, pero que vamos caminando cuanto más juntos, más alegres y más confiados ante el Señor. Pues con estos grandes sentimientos, amigos, nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Adiós a todos.